Frecuencia UAL presenta Sinergia Empresarial. Sinergia Empresarial. El mundo de los negocios bajo la óptica de los expertos.
Bienvenidos a su programa Sinergia Empresarial. En esta ocasión, bueno, los saluda su amigo Jorge Caballero. Le agradezco mucho a Sofía Mesa y a Leo Méndez que nos hacen favor de estar produciendo también este programa. Y pues tengo mucho gusto en estar compartiendo esta mesa de trabajo con el ingeniero Guillermo Valdés. Él es catedrático de la Universidad Tecnológica de Torreón. Y dentro del marco de las jornadas académicas de la universidad está, de hecho estamos en un receso y estamos aprovechando para entrevistarlo, que siempre es un honor para nosotros entrevistar a gente que está muy metida en sus campos de trabajo. Y bueno, antes que nada le doy la bienvenida al ingeniero. ¿Cómo estás, ingeniero?
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a todos tus radioescuchas.
Muy bien. Yo te agradezco mucho tu presencia por acá. Y bueno, ya habíamos tenido oportunidad de platicar en alguna otra ocasión sobre software libre, pero siempre es muy importante estar hablando sobre software libre. Y en esta ocasión, no vamos a dejarlo para un poquito más tarde, porque ese es un otro tema que necesitamos ir abordando, pero me dices que estás dando un taller de introducción a Ruby.
Es correcto.
Así. Tiene un nombre muy sugerente. Ruby parece nombre de telenovela.
Lo relacionamos con, ya sea con la piedra preciosa, con las novelas, un nombre de dama.
Sí.
Pero la verdad es algo muy, muy extraordinario, muy bueno. Ruby, para nosotros que somos programadores, es un lenguaje desarrollado por Mats, así se llama, un japonés, que él tuvo la iniciativa de crear un nuevo lenguaje de programación. Y a todo eso dirás tú, bueno, caray, pues hay muchos lenguajes, ¿no? Conocimos Pascal, Basic, cuando fuimos estudiantes. Habrá quien haya usado COBOL, inclusive. Hoy en día las aplicaciones más poderosas pues, se hacen en C, Visual Basic, en C Sharp, la programación .NET. Pues, por supuesto, hay mucho de dónde escoger y todos estos mundos son muy ricos a la hora de programar. Ruby entra, pues, en el escenario, pero con una filosofía, la verdad, muy distinta. Dice Mats, nosotros, como seres humanos, debemos ser los amos y las computadoras los esclavos. Él dice, hagamos un lenguaje que realmente sea sencillo para nosotros como personas y no pensemos en buscar que la máquina tenga todo optimizado, de que funcione mejor, se aproveche la memoria RAM. No, 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 mejor hagamos un lenguaje más humano, más fácil de entender y en consecuencia, pues que sea todo rápido y fácil para ti como ser humano y que la máquina trabaje. Esa es la filosofía de Ruby.
Fíjate que qué interesante concepto, porque cada vez que, es más, y me ocurrió ahorita antes de empezar esta entrevista contigo, donde yo dije, a lo mejor va a estar un poco rudo el tema. Sí, un poco rudo yo le llamo, a veces demasiado técnico, ¿sí? Claro. Donde vamos a entrar a hablar de megas, gigas, algún terminologías muy específicas que seguramente las tendremos, ¿verdad? Pero algo que es bastante significativo es que me dices, oye, que la máquina sea mi esclava, y no yo al revés, ¿verdad? Porque siempre los lenguajes están en chino. Y o en otro lenguaje. Entonces, pero fíjate, inclusive también algo que en alguna ocasión en esta misma mesa comentaba con Carlos Rojas, que es también parte de la asociación, ¿no? Que, ¿cómo se llama la asociación de eso?
El grupo de usuarios de GNU Linux de La Laguna, sí. GULAG.
GULAG.
Por sus siglas.
Sí, también es parte de la asociación, ¿verdad? Sí, Carlos, así es, muy activo también. Y veíamos que a veces la tecnología, bueno, en las novelas de ciencia ficción, anteriormente siempre se tenía, el escritor tenía la fantasía de que a la larga las máquinas se iban a aproximar a ser como seres humanos. Y entonces adquiriendo inteligencia, adquiriendo emociones, etcétera. Y bueno, efectivamente, o sea, hay inteligencia artificial y las máquinas pueden hacer un montón de funciones que pueden hacer los seres humanos, etcétera. Y cada vez nos parecemos más, pero oye, porque cada vez los hombres somos más tecnologizados. O sea, sí nos parecemos mucho a las máquinas, pero porque nosotros nos estamos haciendo como las máquinas. Entonces, a veces, ¿no? O sea, ya traemos un montón de cosas que son parte de la tecnología somos nosotros. Y ahora que me dices, oye, que la máquina sea mi esclava porque yo soy el amo de la tecnología. Uh-huh. ¡Ah! ¡Qué sensacional!
Sí, es un gusto. Y es yo describiría el Ruby como belleza. Ajá. Belleza en código. Los programadores a veces somos un poco nostálgicos o queremos hacer esto de una forma poética, literaria. Ver un programa que funcione bien, pero al mismo tiempo que su código sea limpio, bonito, entendible, dices, ah, qué chulada. Sientes que de verdad eres como un artista y has creado una obra que por sí sola anda. Eso, claro, independientemente del lenguaje. Volviendo a tomar ejemplos, un lenguaje C o un Java tienen una sintaxis estricta a la hora de escribirlo. Tienes, por ejemplo, en Java que predefinir las variables antes de usarlas, cosa que en Ruby no. Tú en Ruby empiezas a utilizarlas ya en el momento que quieras hacer una operación. Ese es un atributo. Dos, puedes manipular todo como un objeto. Esto, bueno, es difícil explicarlo por radio, pero significa que ya sea si es un número, un texto o un contenedor muy complejo, le puedes añadir métodos para que ejecute diferentes acciones, esto inclusive en una sola instrucción. Dando un ejemplo directo, en Ruby es capaz, serías capaz de en un solo renglón hacer lo que en Java o en C te tomaría 5 o 10 renglones. Ah, okay. Así de elegante es Ruby. El código se reduce en tamaño, pero también se simplifica para ti como usuario.
¿Y esa simplificación no tiene alguna repercusión técnica? Porque, bueno, finalmente las complejidades luego es precisamente por esa perfección de la que hablabas y esas optimizaciones de las que hablabas, ¿no?
Tienes razón completamente. Ruby no es el lenguaje más rápido, ni tampoco es el que se utilice en servidores o en sistemas de alto desempeño, porque no tiene esa característica. Pero estas características de ser más humano me permiten a mí o te permiten a ti hacer un programa rápido que en poco tiempo ya lo tienes andando. Y ahora, considerando que las computadoras de hoy en día pues ya no corren a unos cuantos hertz, ya corren a gigahertz.
Ajá.
Ya no tienes algunos megas de RAM, ya tienes gigabytes de RAM.
Ajá.
Ya no tienes un disco duro de 20 megas, ¿no? Ya son de 500 gigas, un tera. Es decir, las máquinas de este presente son poderosísimas comparadas a 10 años atrás. Razón por la cual dirás tú, bueno, ¿para qué hago un programa que le guste mucho a la máquina? Mejor un programa que sea fácil para mí desarrollar y que la máquina sea la esclava. Que sea la que, aunque se tarde y trabaje más ella, pero yo, como ser humano, pues esté mejor.
¡Ay, caray!
No, y sigue,
el hedonismo vuelto sí, tecnología.
Sí, y sigue aplicando esta misma ideología en el concepto de todo lo que es touchscreen y pads, llamémosle pues iPhone, el iPad, que ahorita es el gadget
claro.
De moda, como dices. Más que ser una novedad, pues representa, yo creo, la primer puerta de muchos cambios en que ya estamos utilizando una computadora, por lo menos ya sin un teclado físico.
Claro.
Como dices, bueno, por fin tengo un instrumento más humano y mis dedos controlan esta máquina.
Sí. Fíjate, el otro día vi a una chava que llegó conectando su laptop en el salón, llegó poniéndola y porque no prendía, y dijo, es que se le acabó ya la pila. Y entonces le dije, ¿estuviste trabajando mucho aquí en los pasillos? Dijo, no, anoche, y se me olvidó conectarla. Le digo, ¿pero por qué no te conectas? Dijo, no, es que la traía en mi casa, o sea, fui y cené y me la llevé. Y luego me fui al cuarto y me la llevé. Uh-huh. Y entonces ahí andan, y aquí tú ves a los chavos que andan con su lap, como si fuera una charola, ¿no? Uh-huh. Andan, la traen para todos lados, y entonces le digo, oye, pero pues es mucha esclavitud esa. Dice, no, pues con las tabletas. Ya eso ya no se va, ya no va a ser tanto problema, porque así como quiera que sea, andas batallando un poco para mover la computadora. Pero imagínate la posibilidad de andarla moviendo, y en eso me quedé pensando que como todas las primeras tecnologías, generalmente, pues las versiones beta, las primeras versiones casi siempre, pues tienen mucho que mejorársele, pero entonces estamos entrando una ventana de posibilidades.
Es un primer paso, y aquí te va el augurio, y vamos a tomar algo muy simple en nuestra vida cotidiana. Unos lentes.
Okay.
Tú compras y usas unos lentes, los traes puestos sobre ti, pero ya al final de cuentas, cuando trabajas, cuando estudias, traes puestos los lentes, pero te olvidas de ellos. Tú simplemente te enfocas en tu trabajo. Claro, el día que te faltan los lentes estás vuelto loco. ¿Y dónde están mis lentes? Ajá. ¿Qué pasó con ellos? Pero cuando los estás usando, te olvidas que los traes puestos.
Claro.
Esto aplicado en la computación quiere decir que en un futuro, no muy lejano, van a desaparecer hasta las tablets. Y la computación deberá estar presente donde quiera que estemos nosotros, sin un dispositivo de por medio que tengamos que tocar, sin un teclado, un ratón que mover. Imagínate un futuro que donde tú llegases al salón, te sentaras en el pupitre y ya el pupitre ya te pone ahí la pantalla y tus archivos. Te levantas del salón sin cargar nada, llegas a tu casa, te sientas en tu escritorio y en tu escritorio aparecen, como si fuese una pantalla en el escritorio, aquí aparecen tus documentos, tus tareas. El hecho nada más de que tú estés ahí en la presencia de ese dispositivo deberá traer desde internet o desde la nube tus archivos y liberarte a ti de andar cargando un dispositivo. Ese realmente va a ser la desaparición de las computadoras físicas como las usamos hoy y realmente la integración, la sinergia entre el hombre y la máquina.
Es que me la estoy imaginando, pero batallo mucho.
Sí, batallamos mucho.
Porque, por ejemplo, cuando hablas de la nube, uno está acostumbrado, bueno, pues a que tienes guardados tus archivos en tu máquina y el día que por alguna razón no encuentras un documento en tu máquina, dices, híjole, tiene un virus, o que ya se está llenando mucho, o qué sé yo, o traes una USB y la conectas. Pero cuando te dicen, no, es que todo está en la nube. ¿En cuál nube? Si en Torreón no hay ni nube. Entonces, en la nube va a estar... ¿Y dónde está esa nube y dónde va a estar esa acumulación de documentos? Batallo mucho para entenderlo, esa abstracción, ¿verdad?
Eso es una abstracción y difícil de entender, estoy de acuerdo. Y es más, relaciónalo también con simplemente con las cuestiones de inseguridad. Si tú andas cargando, ya sea un celular, claro, smartphone o una laptop o una tablet, pues representa un gran riesgo que cargues un aparato muy costoso. Y si te lo roban, claro, te va a doler la pérdida económica, pero también te va a pesar mucho la pérdida de la información que ahí traigas. Esto de tener todo en la nube puede significar que te quitan el dispositivo, pero no importa, tus archivos están seguros.
Sí.
Eso es una gran ventaja.
Están seguros porque están en un lugar indefinido.
Entonces, bueno,
para que me los robes, ¿dónde están?
De todas formas, y aquí ya puntualizo y tomo la bandera del software libre, que no nada más hay que utilizar programas que sean de la comunidad, también es bueno utilizar medios que sean de la comunidad. Es decir, por ejemplo, si aquí la universidad, la UAL, decide establecer una especie de nube, bueno, que los servidores estén localizados aquí mismo, en la institución, que nosotros tengamos una copia y no depender de una empresa que esté del otro lado de la frontera, a miles de kilómetros, que puede cambiar sus políticas, o de la noche a la mañana puede cobrar o espiar y sacar información de tu información. Eso sí es un riesgo que conlleva esto de manejar la nube.
Y entonces ahí la respuesta sería el software libre, ¿no?
El software libre, pero también agregaría, ¿verdad?, las prácticas de libertad, de decir, bueno, es mi información, pues yo también tengo derecho de tener una copia y almacenarla aquí.
Oye, Inge.
Es algo muy difícil.
Sí, pero fíjate que, bueno, empezamos hablando de Rubí y ahora ya andamos hablando de otras cosas, ¿claro? Pero porque son muy interesantes, es como si anduviéramos interneteando, ¿verdad? Le damos enter a las ligas que nos aparecen ahí. Pero fíjate, yo lo que me doy cuenta es que yo tengo, y mea culpa, una especie de prejuicio con la gente que se dedica a la tecnología. Uh-huh. O sea, porque como es tan complejo, desde mi parecer, la tecnología, uno pensaría que todo el pensamiento de los que programan, de los que se dedican a diseñar juegos y todo, está hecho en ceros y unos, está hecho en programas, en... Pero entonces resulta que platico contigo y resulta que hay una filosofía atrás de esto.
Tenemos que relacionarlo, definitivamente.
Y además es una filosofía poderosa, ahora, porque no es una filosofía cualquiera, ¿no? Ahora,
aprovecho el medio pues para hacerle llamado a toda la juventud, esto lo digo a modo de advertencia, que Rubí, pues claro, es una puerta que te invita pues a ser creativo, a hacer cosas por ti, que puedes quedártelas para ti y las puedes compartir, pero es aprendizaje y estarás elaborando programas por medio de Rubí. aplica esta misma filosofía a lo que gustes, ya sea que quieras programar en C, en Java, o tal vez en páginas web, diseñando, aquí en radio, elaborando spots, siendo tú creativo, siendo productivo, haciendo música, escribiendo, muchachos, escriban en blogs, sean productivos, mas no caigan, no sean víctimas de ser dependientes. Lamentablemente te lo digo, estamos en un cambio donde la generación Facebook, ajá, o la generación copy-paste ya se hace dependiente de tecnologías ajenas. Ah, que el maestro encargó un trabajo, pues sencillo, me meto a la Wikipedia, selecciono copiar, pegar y ya, tan tan. Ah, que mi comunidad, mis fotos, pues para qué batallo con las fotos guardadas en otros medios, todas las pongo en Facebook y me importa poco que esté en manos de otro servidor en otro país. Entonces, no, reenfoquémonos a lo nuestro. Ruby es una herramienta creativa para hacer programas y nosotros utilizar las computadoras más allá de mensajería y de Facebook que nos hacen presas, dependientes. Claro que son excelentes tecnologías. Es lo de punta, lo de moda. Pero también puedes tú, aunque sea a menor escala, hacer tus intentos creativos y apoyar a tu comunidad. Aquí mismo la universidad puede decir, bueno, ¿por qué no elaboramos una plataforma, un tipo Facebook, por qué no? Donde los mismos estudiantes elaboren materiales y los pongan aquí en un servidor y todo se comparta. Ahora, yo voy y quiero aplicar esta política al gobierno municipal y ¿por qué no al estatal? ¿Por qué no poner en red de alta velocidad todas las universidades de Torreón y las escuelas primarias? Y de tal forma que cualquiera de nosotros pueda ver una videoconferencia en todas las universidades, en todas las escuelas. Que cualquier estudiante pueda hacer un muy buen manual, lo pone en esta red y cualquier escuela local lo pueda acceder.
Es que hay una filosofía atrás de esto de compartir, ¿no?
Y ahí te va, mira, un ejemplo cercano. Ajá. Cuando pegó el huracán Alex, ajá, en Monterrey,
sí,
Torreón se quedó sin internet. Los bancos, muchos bancos, estuvieron cerrados. Porque todo el internet de Torreón depende de Monterrey. Dices tú, espérate. O sea, hasta a nivel regional somos dependientes de eso. Cuestiones que se pueden solucionar si elaboramos una red de comunicación interna nosotros mismos. Y nosotros mismos, como comunidad, como torreonenses, compartimos la información. Claro, y para hacer todo eso, empiezas por programación, empiezas por Ruby y muchas otras cosas, creando herramientas por nosotros mismos y, claro, copiando otras herramientas libres hechas por otras personas. Pero con fin de que nosotros como comunidad progresemos.
Fíjate, lo que yo me declaro que yo a la tecnología le llego pues en lo más práctico, ¿no? O sea, interneteo, entro a Google, uh-huh, tengo página de Facebook, claro, o sea, todo, ¿verdad? Pero en realidad soy neófito. Pero cuando te escucho hablar y escucho las posibilidades que hay, y es que digo, ¿cuántas de veras herramientas existen para tener una vida mejor? ¿Verdad? Sí. Desde el punto de vista, vamos a decir tecnológico, social, etcétera, pero cuando tú me dices, oye, nosotros nos podemos defender o podemos prever cosas si nos asociamos, ¿verdad?
Claro.
No, es una cosa sensacional, me gusta un chorro.
Las herramientas ahí están, como Rubí y muchísimas más, para que nosotros creamos tecnología. Y hay todavía más augurios. Yo pienso, pues claro, hoy en día es la era de la informática, como dices, el que no sabe usar computadoras, realmente, sea la carrera que sea, ya no es exclusivo de ingenieros. Seas arquitecto, seas médico, seas contador, tienes que saber de cómputo. La informática, por supuesto, te insisto, ¿verdad? Es lo de hoy en día. Pero vienen tres tecnologías nuevas que apenas están en gestación y van a cambiar completamente todo el panorama de aquí a 10 o 20 años. Y seguramente has oído hablar de ellas. Genética. Uh-huh. O sea, el hecho que ya se haya descifrado el genoma humano puede implicar que en no muchos años tomen una muestra de tu ADN y te digan, ¿sabes qué? Tú dentro de 15 años vas a tener enfermedades cardíacas. ¿Sabes qué? Desde ahorita prevén, uh-huh, ¿verdad? Toma una buena dieta, haz ejercicio, porque tus genes dicen que vas a tener ese problema aunque estés sano ahorita.
Ajá.
Es una aplicación muy buena de la genética. Sí. Algo malo sería, no, ¿sabes qué? Tú te vas a morir en 5 años, no me conviene contratarte. Una empresa puede ejecutar racismo genético. Bueno, pongo lo bueno, pongo lo malo.
Qué buen genética. Ejemplo, ¿eh?
Nanotecnología. Sí. Nanotecnología es hacer máquinas pequeñas, sí, extremadamente pequeñas. Que tienes un tumor, un cáncer en tu cuerpo y tienen que operarte, tienen que abrirte. Bueno, eso es hoy en día. Tal vez en un futuro se inyecten robots microscópicos en tu sangre, naveguen por tu cuerpo, localicen la enfermedad y acaben con ella, sin abrir el cuerpo. Con robots a escala microscópica. Ese es el sueño de la nanotecnología.
Ajá.
La pesadilla es de que estos seres microscópicos se revelen al ser humano y ocurra una especie de virus o enfermedad de consecuencias trágicos para la humanidad, como muchas películas de ficción. Pero bueno, o sea, la aplicación buena, ahí está. Y tercero, la robótica. Ahorita los robots pues, son brazos y están trabajando en fábricas. Pero hay el augurio de que de aquí a 20 años los robots van a ser tan económicos como comprar un auto estándar. Y cuando estemos viejitos tú y yo, estaremos pagando nuestro robot que nos esté cuidando, dando la medicina, ¿verdad? Si estamos malitos, si nos queremos levantar de la cama, el robot nos va a ayudar para ello, nos va a hacer de comer. Tendremos nuestro sirviente robotizado.
Esas predicciones son interesantísimas.
Estamos en gestación de esas tres. La informática, claro, es lo de hoy en día. Pero claro, como mexicanos, como coahuilenses, como torrenenses, si no nos subimos al tren de la informática, no nos vamos a subir a los otros trenes. Por eso les digo siempre a los muchachos, pues estudien, aprendan, investigan. En cualquier cuestión de informática o cualquier cuestión creativa, a final de cuentas. Porque cuando lleguen esas tecnologías, no quiero, o sea, les pido yo, que no sigamos siendo dependientes.
Sí, y uno, mira, por ejemplo, me surgen dos preguntas. Uno es el futuro, inclusive un futuro profesional muy, muy promisorio es precisamente dedicarse al mundo de las computadoras. Pero fíjate que yo he encontrado de que no hay tanta demanda de gente que quiera estudiar. Pareciera que fuera muy complicado, sí, o que lo vieran muy lejano, ¿verdad? Por ejemplo, yo el otro día estaba oyendo a alguien que hace juegos para Xbox, en un programa de los de cable, ¿no? Y entonces decía, no, es que esto es lo más difícil, el que sabe hacer esto puede hacer muchísimas otras cosas. Y a mí se me hace tan padre poder llevar la tecnología a que hagan esas representaciones tan realistas, Y ahora todo lo que tiene que ver con .com y todo la web y todo lo que nos estás diciendo, oye, es un mundo de posibilidades y ahí está, hay un campo, como decían los antiguos, todo el campo es orégano, ¿verdad? Entonces es padrísimo lo que nos estás planteando, hay mucho futuro ahí, muchas cosas por hacer, ¿verdad?
Pero ahí sí, claro, depende mucho el ingrediente de que tenga uno el entusiasmo, la iniciativa de hacerlo. Y por eso te digo, ¿verdad?, a todos los muchachos que, por favor, ¿verdad?, dediquen tiempo a investigar, a aprender más allá, inclusive, de lo que vean en sus salones. Y te lo digo, a modo de experiencia, pues, tu servidor tiene 40 años. Y le digo a los muchachos, véanme, todavía ando cargando libros, como ustedes. Todavía, en las noches, dedico un ratito, a ver, quiero investigar, quiero aprender esto nuevo. Yo sé muy bien que lo que aprenda esta noche, a lo mejor mañana, no lo voy a aplicar. Pero tal vez en 2 años le haya un uso bueno y tal vez dentro de 3 me contraten en un trabajo por lo que empezó como un pequeño entusiasmo primero. Y en el software libre, ahí sí, y regresando al Ruby, que también es software libre, te hallas una gran oportunidad de riqueza, de aprendizaje, de conocimiento, de tecnologías sin costo, sin tener que pagar por licencias, sin hacer copias ilegales o estar dentro de lo que se hace llamar piratería.
Uh-huh. Oye, a ver, mira, hemos difundido un poco acerca del software libre, pero tenemos como 6 minutos más o menos de programa. A mí me gustaría mucho centrarme esta parte a que nos expliques, ya que tú eres muy didáctico, muy buen explicador, que nos digas qué es el software libre, cómo funciona y por qué en vez de utilizar el software comercial, que ya sabemos de quién se hace millonario con eso, ¿por qué podríamos hacer uso de software libre que no nos cuesta y nos da el mismo servicio, o mejor, si nos quisieras explicar.
Claro. De inicio, ¿qué es el software libre? El software libre es aquel que te da la libertad, primero, de utilizarlo, de instalarlo, de copiarlo, de ejecutarlo sin costo. Es gratuito, o sea, número uno. Dos, lo puedes compartir. Puedo darte una copia a ti, la puedo dar a tu familia, a tus amigos del trabajo, de la escuela. Lo puedes compartir completamente. Tres, te da el código. El código está disponible, es decir, la receta, cómo está hecho el programa. No nada más te doy el instalador, que tú lo pones en la compu y ya. Bueno, ¿y cómo funciona? Bueno, aquí está el programa. Puedes verlo con rayos X, imagínate, y revisar. Ah, mira, funciona así. Voy a tomar este segmento para copiarlo y usarlo a mi beneficio. O sea, esa es la libertad de estudiarlo, de modificarlo. Le puedo hacer cambios para mi beneficio. Y luego, si uno de estos cambios es muy bueno, lo puedo compartir con la comunidad y así se enriquece. Así está creciendo GNU Linux. ¿Por qué? Por la aportación de miles de usuarios, habiendo millones de personas que lo están utilizando. Un caso muy, muy ejemplar, la Fundación Mozilla está produciendo el mejor navegador de Internet, el Mozilla Firefox. Es gratuito, es un excelente navegador. Es muy seguro, más seguro que Internet Explorer. ¿Por qué seguro? Porque el código está disponible para que miles de personas lo revisen. En cambio, Internet Explorer, pues es un producto de Microsoft, una empresa privada, que nada más ellos revisan y mantienen el código. Si hay un error en Internet Explorer, solamente la gente de Microsoft lo arregla, si ellos quieren. En cambio, la Fundación Mozilla da dinero a la gente que encuentra errores. Recientemente, un jovencito de 12 años halló un error en el Mozilla Firefox, lo reportó y recibió un cheque de $5,000 por la Fundación Mozilla. ¿De dónde obtiene dinero la Fundación Mozilla si regala el Mozilla Firefox? Google es el buscador por defecto de Mozilla Firefox y Google es el principal aportador de dinero. Google le paga a Mozilla para que sea el buscador predeterminado en el Firefox. De ahí se recibe dinero, del servicio que presta, no de vender las copias. Entonces, tú como usuario de software libre dices, bueno, yo hago programas, vendo el servicio de hacerte los programas. Es como si yo fuese un sastre y yo te vendo un traje, ¿verdad? La hechura, hacerte el traje para que tú lo uses las veces que quieres utilizar el traje. Y si quieres vender el traje, adelante, lo vendes. El software libre es igual, yo te vendo la hechura del programa para que tú lo uses, lo compartas, lo distribuyas como quieras. Pero imagínate que el sastre te dijera a ti, no, ¿sabes qué? Este traje nomás es para ti y tengo prohibido que le hagas un cambio al traje. No le puedes quitar un botón si no lo hago yo, ¿verdad? No puedes vender ese traje porque a final de cuentas el traje sigue siendo mío. Esa es la política realmente de una licencia, de un Windows o de un Office. Si lo comparas a las cosas reales, dirías tú, ah, caray, ¿pero por qué? Pues es injusto, el traje es mío. Yo tengo derecho a utilizarlo como yo quiera.
Sí, porque además ya pagué
por él. Ya pagué por él, sí, así es. Pero ahora piensa desde este otro lado. O sea, que realmente el ser desarrollador de software es un servicio que se otorga. Y no tienen que ser secretos o patentes las cosas.
En tu vida profesional, tú trabajas en esto. ¿A ti te hace un menoscabo que trabajes con software libre? ¿Te potencializa o es igual que todos? ¿O cómo te va utilizando software libre?
Sí, sí me potencializa, perdón. Porque es como te digo, yo ofrezco mi servicio o recibo dinero por el servicio, la asesoría, la capacitación, las clases. Claro. Pero es un gusto, por supuesto, dedicarle horas a hacer un programa y ponerlo en internet para que se distribuya gratis y no ganar por él. ¿Por qué? ¿Cómo ganas tú? Ganas prestigio. Dices, ah, mira, este cuate sabe hacer bien eso. Publicó ese programa o trabaja en ese proyecto que es muy importante y es software libre. La gente que trabaja del software libre gana por mérito, no por producto.
Ajá.
Ese es el punto, el sabor que le podemos hallar a todo esto.
Porque yo te voy a decir que difícilmente te encuentras un gremio tan entusiasta y tan comprometido con su quehacer y además tan noble, porque eso es, tiene una característica muy especial, como la gente que trabaja con software libre. Yo tengo la fortuna de conocer a varios. Ahorita te mencioné a Carlos Rojas, pero pues también por allá anda este otro hombre que trabaja en la UTT, ¿cómo se llama?
Leonardo
Ibarra. Leonardo. Este, otra gente que trabaja con software libre. Oye, son entusiastas, son grandes promotores del software libre. Y yo pienso que en eso está también una parte de su ventaja. Qué buena gente es la que lo anda promoviendo.
Estamos haciendo la lucha. Y te diré, digo, no quiero, no en ánimo pesimista, sino en ánimo de reto. Reconozcamos que Microsoft ha instalado Windows en 9 de cada 10 computadoras personales. Que el segundo lugar lo tiene Apple, con ya cerca del 15% de los norteamericanos. Y nosotros, los que usamos software libre, somos menos del 1%. Pero bueno, como dices, somos fieles a nuestra filosofía y hacemos una labor de regresarle al software libre lo mucho que nos ha dado, como haciendo simple divulgación como esta, ¿verdad?
Muy bien.
Por lo tanto, te agradecemos mucho siempre los espacios que nos otorgas.
Con mucho gusto. Y mira, nos acaba de hacer Sofía, que ya tenemos que terminar con nuestro programa, pero ha sido muy rico, Guillermo.
Gracias.
Muchas gracias por habernos compartido, primero, tu gran ánimo, tu gran espíritu, y segundo, hablarnos del Rubí y del software libre y de todas estas perspectivas tan soñadoras y tan pareciera como de ficción, pero que están más cerca de lo que pensamos.
Definitivamente.
Definitivamente. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y con esto despedimos nuestro programa, invitándolos a que siempre nos estén escuchando en una emisión más de su programa Sinergia Empresarial. Hasta la próxima.
Frecuencia Gual presentó Sinergia Empresarial. Escucha la repetición de este programa el próximo jueves en punto de las 3:30 de la tarde. Sigue disfrutando de nuestra programación. XHUAL, la diversidad en la radio.